Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es miércoles 4 de agosto. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Y tenemos lunes, martes y miércoles nuestro live stream solo audio vía Podbean. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de gallinas. Bitcoin se está negociando en 39.543 en este momento. Vamos a ver cómo se comporta el resto de la semana. Hay muchísimas razones para estar optimistas sobre el futuro de Bitcoin y muchos proyectos en el sector. Así es que vamos a ver. Interesante continuación sobre las declaraciones que hizo ayer el secretario de la Comisión de Valores aquí en Estados Unidos sobre Bitcoin y la necesidad de regularlo. Llama la atención que tuvo que hacer la aclaración que la Comisión de Valores no tiene jurisdicción sobre commodities. Lo único que puede regular la SEC son valores bursátiles. Entonces, de la misma forma que la Comisión de Valores, por ejemplo, no regula la negociación de futuros o de petróleo o de materias primas, no tendría jurisdicción sobre Bitcoin si Bitcoin es considerado un commodity. Sobre otros proyectos, la situación sería un poco distinta. Hay algunos utility tokens, por ejemplo, podrían o no ser clasificadas como valores bursátiles, pero tendrá que ser caso por caso. No veo una instancia en la que vayan a agrupar a todos y traten de regularlos como si fueran una sola cosa, porque hay muchísima diversidad en el origen, propósito, desarrollo y utilidad de distintos tokens. Por ejemplo, ayer mencionábamos el caso de Ravencoin. Realmente no hay una empresa, no hay una fundación, opera en ese sentido más como Bitcoin, no podría ser considerado un valor bursátil. Entonces no sería regulado por lo menos por la Comisión de Valores. Tendría que ser, si en algún momento deciden regularlo, tendría que ser regulado por otras instancias. Y ahí vamos a ver una lucha interna bastante interesante, porque todas las dependencias burocráticas se van a estar peleando por el pastel, por regular el sector, y va a ser definitivamente interesante. Y obviamente estamos hablando de este tipo de regulaciones. No son nuevas leyes, son interpretaciones de las leyes existentes, y estas interpretaciones están sujetas a litigio. Entonces, vamos a ver, de la misma forma que hemos visto muchos litigios de la Comisión de Valores con proyectos como Ripple, como Tron, como EOS. No, creo que Tron no tuvo litigio o no ha tenido litigio todavía, pero EOS sí tuvo litigio. Ripple está en medio de ese litigio. Y la primera determinación es si realmente es un valor bursátil. Si no es un valor bursátil, si un juez determina que no cumple con los requisitos, no pasa la prueba y no es considerado valor bursátil, quizá otra dependencia como la Comisión Federal de Comercio o la Comisión de Valores Futuros pudiera reclamar injerencia. Sin embargo, la acción... a la jurisdicción de la Comisión de Valores está limitada. Así es que vamos a ver, va a ser interesante observar cómo se desarrollan las cosas. También ayer mencionábamos sobre la incertidumbre jurídica en muchos países respecto a los bienes raíces. Alguien preguntaba que si era buena idea comprar una propiedad para renta, y mencionaba la ley de seguridad en España. Que básicamente va en una situación de emergencia, va a permitir al gobierno disponer de tu vida, de tu patrimonio, de tu persona, de tu patrimonio y de tus derechos fundamentales. Ayer en la noche sucedió algo interesante aquí en Estados Unidos. La CDC, la Comisión de Control de Enfermedades extendió una moratoria para desalojos de casas habitación. Esa moratoria ya había sido, bueno, fue inicialmente implementada por la administración de la gente naranja, fue cuestionada en corte y fue la Suprema Corte la que determinó que era inconstitucional el privar a los dueños de esos inmuebles del disfrute de su propiedad. Entonces, la Suprema Corte dictaminó que era una medida inconstitucional. No tomaron acción posterior porque la medida estaba iba a caducar, iba a expirar. Aún cuando ya la Suprema Corte la determinó como inconstitucional, instruyó a la Comisión de Control de Enfermedades que restablecieran esa medida. Entonces, supongo que veremos otro nuevo litigio. Pero eso es lo que estamos observando en muchos lugares. Con la excusa de la salud pública, están privando a la gente del disfrute y están fallando en su función como gobiernos, en la función mínima que es la protección de la propiedad privada. Interesantes tiempos estamos viviendo, así es que no importa en qué lugar del mundo estés, Bitcoin, balas, bolillos, botica, biblioteca, creo que ya es una necesidad en cualquier lugar en donde estés. Monderbus, ¿qué tal? Emanuel en Mérida, Juan en la carretera, ¿qué tal? César, Teacher Leonino, que es su cumpleaños, saludos, muchas felicidades en Santiago. Mr. Revilla en Puerto Vallarta, espero que ya estés del otro lado, Mr. Revilla. BorgCube en Venezuela del Norte, versión Mad Max con el gas LP. Bueno, pues esos bolivarianos han logrado lo increíble. No hay azúcar en Cuba, no hay petróleo en Venezuela, no hay carne en Argentina y en Venezuela del Norte no tienen gas natural cuando es país productor de petróleo. Increíble. El Javier en España, ¿qué tal? Sandro en San Francisco, SFO, San Francisco, no, ¿qué es FSO? Bueno, ahí en SFO, San Francisco de los Ocotes, ni idea. Paco Gómez en Sevilla, F. Torres en Ecuador, ¿qué tal? Tres Utopias en Mallorca, que gracias por los consejos, por nada, espero que te sirvan. ¿Crees que pagar 29,000 millones de dólares por el CEO de Twitter en una empresa de poder comprar cuotas sin intereses y no es algo excesivo en el precio? No sé qué empresa compraron, pero todo está sobrevaluado y cuando el dinero sobra, todo lo demás se encarece. JMXE en Jerez, ¿qué tal? Francistochi en Andalucía. Silver 99, ¿por qué mucha gente no cree en la reserva fraccionaria que usan los bancos para hacer dinero de la nada y piensan que eso es mentira? No sé, es un misterio por qué la gente niega lo que es evidente, pero desafortunadamente son los que van a pagar las consecuencias, son los que van a estar llorando cuando sus ahorros se pierdan o cuando no puedan mantener su propiedad, son los que van a estar quejándose, pero desafortunadamente sí, es un problema pernicioso en que la gente, por no salir de la comodidad de lo conocido, básicamente niega la evidencia. Miss Henry algo, que por primera vez en el directo, ¿qué tal? Cripto. A ver, ya hay por ahí un estafador que dice que Bank of America va a dar Ethereum. Ya está bloqueado el estafador. Samuel Catalán en Chile, ¿qué tal? Posible, es posible. Desafortunadamente, para mal, Además de stake, minería, ¿qué otras fórmulas para cash flow conoces? Tengo un seminario en el que hablo de cash flow y criptoactivos. Hablamos de las tres categorías de proyectos que generan flujo efectivo y hablo con mucho detalle de cómo elaborar un plan. Chécalo y aprovecha porque ahorita hasta el próximo lunes todos los seminarios tienen el 25% de descuento. Si es que chécalo ahorita en los anuncios, lo menciono. Pero tengo un seminario dedicado a ese tema del cash flow y criptoactivos. F. Torres, al fin puedo disfrutar de otro directo. Sí, tenía tiempo de no verte por acá. Individuo analógico, has comentado en varias oportunidades que prefieres macOS sobre Windows, pero en cuanto a dispositivos móviles, ¿qué sistema operativo prefieres, iOS o Android? No tengo ningún dispositivo con iOS. Bueno, activo, digamos, sí tengo dispositivos, pero no están activados. ¿Qué te parecen los requisitos tokens como BTC, ST o STX para conseguir BTC haciendo staking? No entiendo la pregunta, Nandio, si la puedes reformular. Mortota, en Mallorca, ¿qué tal? Individuo analógico, según tu experiencia en OKCash, ¿será recomendable salir antes del halving o será mejor mantenerse? Depende de tu estrategia. Si ya estás en positivo, si ya recuperaste, si ya cumpliste con tu objetivo, porque ese es cuando mucha gente me pregunta si vendo esto, si compro esto, generalmente lo que recomiendo es que tengas un plan. Que tengas objetivos y que digas, ok, de OKCash, ya recuperé mi inversión, ya tengo mi inversión más X porcentaje. Si estás satisfecho con esa ganancia, mueve ese dinero a otra cosa. Generalmente no recomiendo vender en pérdida, es algo que prefiero no hacer. Sé que hay algunos activos que se van a ir a cero, es inevitable. Es algo que he tenido presente desde que empecé a diseñar mi portafolio. Sé que en esta carrera va a haber algunos ganadores y va a haber algunos perdedores, pero si ya estás conforme y si ya te satisface el nivel de ganancia que tienes, mueve a otra cosa. ¿Qué crees que pasará mañana con Ethereum? Creo que se va a paralizar la red con la activación del EIP 1995, si no mal recuerdo. Creo que se va a paralizar la red por lo menos un par de horas. ¿Crees que si Estados Unidos y todos los países no hubieran salido del respaldo de oro a los dólares, estaríamos mejor o peor? Estaríamos mejor. Nosotros como población estaríamos mejor. Los gobiernos no serían los gobiernos monstruosos que son hoy, porque mucho del crecimiento desmedido de la burocracia ha sido por dinero que imprimen, básicamente. Si tuvieran que pagar en efectivo por todos sus programas, los gobiernos serían mucho más pequeños hoy. ¿Consideras que los recursos naturales de un país deberían ser explotados por el gobierno o por particulares? En general, prefiero el esquema de concesiones. Los particulares, cuando tienes el incentivo económico de la ganancia, tienden a ser mucho más eficientes en su operación. Lo vemos, por ejemplo, comparando todas las empresas paraestatales de petróleo, por ejemplo. Son una pesadilla burocrática, son ineficientes, son costosas, profundamente corruptas. Entonces, cuando el gobierno controla los medios de producción, invariablemente se corrompe el sistema. No se me viene a la mente una sola empresa controlada por un gobierno, digamos en la industria extractiva, por ejemplo. No se me viene a la mente ninguna empresa que sea realmente eficiente. Entonces creo que un esquema de concesiones, si esos recursos naturales, y bueno, esto varía muchísimo de un país a otro, de quién son los derechos, aun cuando sea mineral, metal o lo que sea, de quién son los derechos. Eso importaría, y ya el proceso de extracción, la operación en sí de la extracción, creo que debe ser en manos de particulares. ¿Qué es un pool? Un pool es un Podríamos definir como un agregado de recursos comunes. Todos podemos, ponemos todos nuestros votos que están asociados a nuestro ADA, ponemos y con esos votos firmamos los bloques. La traducción en español es una piscina, pero no me convence. Creo que no explica exactamente el fenómeno, pero eso es un pool. John, en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? En España es difícil conseguir armas de fuego, ya hay pocos homicidios, 300 al año, y en Estados Unidos hay muchas armas de fuego. Los homicidios se cuentan en miles. ¿No parece más seguro el modelo español para sus ciudadanos a pesar de tener menos libertad? No necesariamente. En mi opinión, no. No estoy dispuesto a ceder libertad por una ilusión de seguridad. No. Por otro lado, por ejemplo, en México es muy difícil conseguir armas de fuego. Están extremadamente reguladas. La ley tiene muchas restricciones. La posesión privada de armas es infinitesimal. Y tienen decenas de miles de homicidios dolosos al año. Entonces, no, y no creo que sea un intercambio que por lo menos yo esté dispuesto a hacer. El cambiar libertad por una promesa de seguridad. No. Porque el Estado no te puede mantener seguro. Eso es algo que mientras más rápido hagas paz con la idea, esa promesa de seguridad del Estado es una promesa vacía. No te puede mantener seguro. Pero definitivamente ceder libertad por la promesa de seguridad del Estado invariablemente termina mal. No se les olvide el franquismo. España no nació en... Bueno, técnicamente la España moderna nació en 1976, pero... 76 o 75, pero... España no nació ayer, no se les olvide. Y no se les olvide lo que han hecho con los vascos, con los catalanes, con los andaluces. Esa idea de que el Estado te va a proteger. Señor Slayer, ¿qué tal? Buenas noches. Bitcoin sigue subiendo, ahora están casi 40,000. Vamos a ver. Sí, 39,720. Vamos a ver si tenemos una subida durante la transmisión. Una subida considerable. No sé si oyen a la mosca, pero ya entró la mosca. Recordatorio importante de nuestro moderador. Energy Web Tokens está posicionando muy bien. Están en las 40 mayores empresas eléctricas del mundo. Yo soy el Mauricio. ¿Qué tal? Buenas tardes. En Argentina también están prohibidas las armas y todos los días matan a miles, asaltos y robos. Sí. Sí, no, digo, no sé de dónde salió esa cifra de homicidios en España. No sé si sea correcta o no. Pero la realidad es que es mala idea renunciar a tu derecho a defenderte a cambio de la promesa de seguridad del Estado. Mala idea. Darle el monopolio de la violencia al Estado invariablemente termina en represión, una pérdida de derechos civiles y... No, mala idea. En Argentina no están prohibidas. Como civil sí puedes tramitar un... no sé cómo se llama, permiso usuario legítimo de armas o algo así. Hay un proceso para que puedas obtener armas de fuego en Argentina y las leyes, digo, fuera de que es un privilegio, es decir, que el gobierno te da esa concesión, en general no están tan mal las leyes en Argentina y de hecho tienen una industria de fabricación de armas decente. Mata la mosca con la indiferencia. No, ya pedí un matamoscas porque estuve buscando matamoscas por aquí y fui a varias tiendas y parece que hay una epidemia de moscas y nadie tiene matamoscas, así es que los tuve que pedir. En México todo el mundo está armado sin permiso, una gran mayoría tiene armas, escopeta del abuelo, etcétera. Sí, en México la posesión de armas de fuego es un derecho constitucional, está consagrado en el artículo 10 de la Constitución en México, el derecho a tener un arma de fuego en tu domicilio para protección personal. Pero no es fácil conseguirlas. Digo, si asumiendo que eres alguien que no eres un criminal, si eres un criminal es muy fácil conseguirlas y puedes conseguir lo que sea. Pero vaya, para el ciudadano que lo que quiere es defenderse y no está activamente buscando involucrarse en actividades criminales, es difícil conseguir. El proceso, por ejemplo, para que te apruebe la Secretaría de la Defensa Nacional, que te apruebe la compra de un arma de fuego en la... Básicamente hay dos armerías en México, una está en la Ciudad de México, en la zona militar, y acaban de abrir una nueva en Monterrey, me parece en septiembre del año pasado, algo así. Hay dos armerías. Para que compres un arma de fuego nueva, tienes que presentar a la Secretaría de la Defensa Nacional, tienes que presentar una carta de no antecedentes penales, tienes que presentar cartilla militar liberada, tienes que presentar un examen psicológico y tienes que presentar una carta de... no me acuerdo quién es la otra carta, carta de empleo. En fin, te piden ahí un montón de documentos y se tardan meses en aprobar la compra. Entonces es complicado. Y digo complicado porque aquí, digo, ahorita puedo ir a una armería y en media hora o 45 minutos salgo con el arma que quiera. Es complicado. En la Ciudad de México, ¿cómo delegar mi Hive? En la plataforma, el primero tienes que hacerlo Hive Power, no puedes delegar el Hive. Lo tienes que hacer Hive Power, tiene que decir HP. Y aquí en la interfaz, aquí le das delegar. Y aquí te va a preguntar a qué cuenta vas a delegar. Esta es tu cuenta. ¿A qué cuenta vas a delegar y cuánto vas a delegar? Y ya, eso es todo lo que tienes que hacer. Y firmar la transacción, obviamente. Es un proceso bastante simple. En México sabe que es un trámite engorroso el tema de las armas, pero gran parte de la población no criminal tiene armas. Sí, sí, hay no tantas, ¿eh? Estaba viendo un reporte de la Federación Mexicana de Tiro y Caza o algo así. No son tantas como la gente asume. Digo, proporcionalmente, el número de armas por cada 100,000 habitantes, a ese dato me refiero. ¿Evitas comprar por Amazon o plataformas online? Depende de qué es lo que quiera comprar. Generalmente prefiero privilegiar los negocios locales porque emplean gente que vive en la zona. Entonces, en general, prefiero darles la primera oportunidad a los negocios locales y si no encuentro algo, he leído algo sobre recompensa de Sarga Token por delegar Waves. ¿En qué consiste? Es un token que estamos repartiendo entre los delegadores del pool Sarga y tenemos algunos planes para ese token. Así es que por ahora, acumúlalo. ¿Utilizas una multiherramienta tipo Leatherman o Victorinox como parte de tu equipo de la segunda B? Sí, tengo uno a la mano todo el tiempo, casi todo el tiempo. Ah, no, está en mi mochila. Sí, tengo uno a la mano accesible todo el tiempo. Ya salió Café Coin en Brasil, respaldado con granos de café. Pues esa, como hemos comentado en muchas ocasiones, esa idea del respaldo en algo realmente está respaldado en la capacidad operativa, técnica y fiduciaria de quien tiene la materia prima, llámese granos de café, o llámese oro, o llámese bienes raíces, o platino, o lo que sea. Depende de la capacidad operativa. Ayer contaba sobre configurar una VPN, dije algo de poner la máscara. Yo tengo NordVPN y solo le doy conectar. Sí, lo de la máscara y la dirección IP del proxy es si vas a configurar toda la red, es decir, tienes un router y el router es el que va a establecer la VPN con tu proveedor de VPN. Si es tu dispositivo, generalmente corriendo la aplicación de NordVPN, con eso ya tu dispositivo y tienen aplicaciones para todos los sistemas operativos y tienen una para tus dispositivos móviles. Entonces, instalas la aplicación y ahí puedes seleccionar a qué punto te quieres conectar. Por ejemplo, si hay contenido que está restringido en tu país, por ejemplo, te puedes conectar a otro país y consumir ese contenido. ¿Cuál es tu kit EDC diario en la mochila? Digo, invariablemente siempre tengo al alcance un equipo, un botiquín para trauma. Tengo obviamente mis herramientas para defenderme y una navaja, bueno, a veces generalmente es esta, y una linterna que no encuentro, es que estoy cambiando de mochila. También cargo esto. No es anuncio, no es patrocinado, pero tengo esto en mi mochila. Teacher Leonino, me cambié a Twitch y está mejor el audio. Excelente. Te escucho, mi suspicacia por el gobierno ha aumentado considerablemente. Todos los puntos ya te dan casi lo mismo de interés. Sí, varía ligeramente. Cada pool determina cuánto es lo que cobra. Hay algunos, nosotros estamos en el 2%, que es en la media. Hay algunos que cobran más, hay algunos que cobran menos. Pero sí, vas a obtener más o menos lo mismo en los pools. Obviamente depende mucho del desempeño del pool. Si el pool no está firmando bloques, pues realmente no vas a recibir recompensas. Primo Juan ya tiene varios años contratados con NordVPN, ofertas de Black Friday, ¿sí? Buena idea. En la calle, ¿qué es lo que enseñaste? Ah, son sobres de vitamina C y zinc. Es como parecido al Gatorade. Esto lo pones en el agua y tienes vitamina C, complementos y electrolitos. Tres utopías con sus consejos. Llegué al objetivo 2020. Excelente. Por lo de tus herramientas. Ah, no voy por la vida buscando pleito. Eso sí te lo puedo asegurar. No voy por la vida buscando pleitos. Estoy tratando de mitigar mi riesgo. Pero en general, ¿eres preparacionista? No, soy simplemente un adulto responsable. No creo que me vaya a tocar vivir un colapso total de la sociedad o un cataclismo, aunque es posible que el mundo se acabe mañana, definitivamente es posible, y en ese caso, pues supongo que será una buena botella de vino y a despedirse. Creo que yo soy responsable por el bienestar de mi familia. Esa es la premisa bajo la que opero. No voy a dejar que el gobierno sea el responsable, no voy a dejar que el bienestar o la seguridad de mi familia dependa de lo que el gobierno hace o haga de hacer, deje de hacer, perdón. Entonces, esa es la premisa. Y mientras menos dependiente sea de sistemas externos, mayor control tengo sobre el bienestar y la seguridad de mi familia. Esa es la premisa. No me estoy preparando para el apocalipsis zombie, no me estoy preparando para nada de eso. Simplemente, a lo largo de mi vida he experimentado momentos en los que los sistemas fallan. Lo hemos visto, si a estas alturas tienes dudas de que el gobierno es incapaz de enfrentar una emergencia y que no te va a proteger cuando las cosas salen mal, necesitas ayuda, una evaluación psiquiátrica urgente. Pero lo hemos visto, fenómenos climáticos, vivo en una zona propensa a algunas incidencias climáticas, entonces simplemente considero, estoy tomando responsabilidad por mi familia, por mi seguridad y por mi bienestar. Que si tengo algo de domótica en casa, no. Cualquier cosa que empiece a hacer ruidos, no. Prácticamente todo es, tengo cuidado con eso. ¿No te parece que Waves está alto en precio, ya que es fácil entrar pensando en acumular o a largo plazo? Pues depende, alto comparado con qué. Supongo. ¿Futuro es viable un banco con DeFi en la red de Cardano? con menores inversiones en desarrollo y tarifas más bajas para ser más competitivo. No entiendo cuál sería el propósito de tener un banco. Históricamente los bancos han resuelto dos problemas y un tercero que es un poco más nuevo. Históricamente los bancos han resuelto el problema de la custodia y el crédito. Y estamos hablando bancos desde que los templarios entraron al negocio bancario global hasta, digamos, la década de los 70s, 1970. Los bancos eso hacían, daban custodia y daban crédito. Eso era todo lo que hacían los bancos. En los 70s, cuando empieza ya a acelerarse la comunicación electrónica, los bancos entran a la transferencia de fondos. Hasta ese momento, los bancos tenían algunos corresponsales y podías transferir dentro del mismo banco de una ciudad a otra, pero nada más. Todo lo que eran transferencias internacionales o de una ciudad a otra eran o giros postales o giros telegráficos. Realmente no había un mercado grande para la transferencia de dinero fuera de esos sectores. A partir de los 70s, que los bancos empiezan a establecer redes de comunicación, primero entre sus sucursales y después interbancarias, es que los bancos entran al negocio de la transferencia de dinero. Anterior a eso, realmente era custodia y crédito. Las criptomonedas resuelven los tres problemas. Resuelven el problema de la custodia, resuelven el problema del crédito y resuelven el problema de la transferencia. Entonces realmente no entiendo cuál sería el propósito de un banco o cuál sería la ventaja de utilizar un banco cuando tienes un ecosistema mucho más amplio en el que puedes participar y resolver o recibir el servicio que requieres en un terreno mucho más parejo. La relación o la necesidad de un banco realmente desaparece. La figura de un banco como institución que da custodia, crédito y transferencias se vuelve obsoleta. Quizá la parte del crédito fuera la que pudiera darle un poco más de oxígeno a los bancos, pero fuera de eso no encuentro ninguna razón para utilizar un banco si tengo resuelto custodia y transferencia, por ejemplo. No tengo ninguna necesidad de utilizar un banco. Es una botella de litro de aceite de oliva virgen prensado en frío en Texas. No tengo idea. El año pasado surtí mis aceites y no he comprado aceite. Entonces no sé en cuánto está ahorita. ¿Cómo crees que evolucionará la propiedad privada a lo largo de la historia? Creo que vamos a ver más propiedad privada criptográfica. Creo que Bitcoin está haciendo los pininos en la nueva evolución de la propiedad privada. Jack in the Box nos está escuchando en Podbean, por ahí Víctor C. también. Si sabemos que la cantidad de oro en el mundo se puede estimar y aún así hay una gran manipulación de su precio, ¿qué nivel de manipulación podría caer BTC en un futuro? No veo que manera que podría evitar una gran manipulación del precio, más allá de que conocemos que son 21 millones. Ahí está la cuestión. Puedes estimar la cantidad de oro que hay en el mundo. Sin embargo, lo que se está negociando, lo que se está intercambiando, eso no lo puedes auditar. Si el banco, ayer mencionaba, si el Banco de Inglaterra tiene 10 toneladas de oro y dice que tiene 10 toneladas de oro, no sabemos cuánta gente tiene reclamos sobre esas 10 toneladas. No sabemos si esas 10 toneladas son las mismas que Venezuela dice que son suyas y que el Banco de Inglaterra no se les quiere regresar. O no sabemos si son las mismas 10 toneladas que JP Morgan está diciendo que tiene depositado en el Banco de Inglaterra. Entonces, toda esa parte no se puede auditar, no puedes saber quién tiene qué. En el caso de Bitcoin, podemos identificar particularmente los fondos de inversión institucionales, los ETFs van a tener que publicar sus direcciones donde tienen el almacenamiento frío. Entonces, la auditoría es muy fácil. la forma en la que se va a manipular el precio de Bitcoin es con volumen. Esa es la forma en la que puedes manipular el precio, no con suministro. Es decir, yo tengo una posición muy grande, remato esa posición y hago que el precio se desplome. Esta mecánica de poder manipular el precio con volumen se va a ir reduciendo con el tiempo. Y la razón es porque cada vez vas a requerir una masa más grande de dinero. Entonces, si hoy puedes mover el mercado con 100 millones de dólares, vamos a poner un número, en el futuro vas a necesitar 500, 600 o 1000 millones de dólares para afectar el precio de la misma manera. Entonces, se vuelve cada vez más difícil mientras más crece la masa de dinero. Por eso es que la volatilidad va a ser menor a mayor masa de dinero. ¿Has invertido en World Mobile? No, sugerencia para el mini tutorial. Te mando un correo, porque ya tengo ahí la lista de tutoriales que vamos a necesitar. ¿Van a subir la grabación de la segunda reunión de Pool Sarga? No, la razón es porque estamos dándole prioridad a trabajar con el lanzamiento de los pools y realmente si ya no estás en esta segunda fase que vamos a estar trabajando directamente con los pools, vamos a hacer un anuncio posterior en cuanto a los requerimientos, capitalización, fechas y demás. Entonces, por ahora, si ya no estás participando en la operación de los pools, lo vamos a dejar en hold temporalmente. Te escucho, analizo un poco los precios en España. Hay productos que han aumentado un 20% más desde el principio del año. El empobrecimiento de la gente es brutal. Sí, la inflación está aquí y es un fenómeno del que hemos estado avisando. Si has seguido este canal por algún tiempo, no te debería sorprender lo que está pasando. Es algo que hemos anticipado y de lo que hemos hablado y de lo que hemos animado a la gente a que se prepare, porque es inevitable, la hiperinflación va a ser inevitable, simplemente con la cantidad de dinero que se ha impreso en los últimos 24 meses, y estoy hablando en dólares, lo que va a exportar el dólar es la inflación. Entonces, y aunque aquí el efecto va a ser un poco menor porque están exportando esa inflación en los países con monedas más débiles o con economías más débiles, va a ser un golpe bastante duro. ¿Qué pasará con el minado de Bitcoin cuando las recompensas por hacerlo sean muy pequeñas o nulas? Las recompensas no van a disminuir. Lo que disminuye es el Coinbase, que es el nuevo Bitcoin que va siendo creado. Eso es lo que se va reduciendo cada 4 años. Pero el componente de las comisiones por transacción, lo que le pagas a los mineros, eso no se reduce. Eso tiende a incrementarse. Si el FMI quiere requisar el 10% al 100% de la población, será para todas las clases sociales. Creo que, el Fondo Monetario Internacional no tiene, no va a ser el que requise los ahorros, eso debe quedar claro. El Fondo Monetario Internacional lo que está haciendo es poniéndole presión a gobiernos que le deben dinero al Fondo Monetario Internacional para que sean estos gobiernos los que confisquen los ahorros. No va a ser el Fondo Monetario Internacional el que confisque tus ahorros, por lo menos no directamente. Va a ser tu gobierno el que ceda a la presión y confisque los ahorros. Ahora, ¿los ahorros de quién y en qué orden? No lo sé. Eso tendrá que depender de cada quien, de cada gobierno. Dependerá de las medidas que tome. Pero es un atropello. No importa si es el ahorro del 10% de la población, del 50%, del 20%. Del 25, no importa si es de la clase media o de la clase alta o de la clase baja, es un robo. Y el hecho de que como población tratemos de justificar el hecho de que como no me afecta directamente a mí, pues está bien, mientras le afecte a otro está bien. El problema es que esas medidas son expansivas. No se van a detener con el 10% de la población. Van a ir después por el 15, el 20 y va a llegar un punto en el que rasuren a todos por parejo. Eso es inevitable y esa es la consecuencia de la complacencia o la complicidad de decir, mientras esta medida no me afecte directamente a mí, pues está bien que hagan lo que quieran. Ese es problemático. ¿Cómo puede alguien crear una empresa, un proyecto y mantenerse anónimo como lo hizo Satoshi? Es muy difícil repetir el fenómeno. Primero, no lo podrías hacer mediante una empresa, a menos que fuera una empresa que estuviera con una protección de muchas capas extremadamente compleja para ofuscar la identidad de los creadores o quienes controlan el proyecto, si lo quieres hacer como una empresa. Mantenerse anónimo sin tener empresa es un poco más fácil, pero creo que va a ser extremadamente difícil, si no imposible, repetir el fenómeno de Satoshi por las circunstancias en las que se dio. ¿100 euros vale crear una empresa en las Islas Caimán? Sí, pero el problema de aun cuando la crees en las Islas Caimán, es que las Islas Caimán van a estar sujetas a presiones diplomáticas. Entonces vamos a suponer que creas la empresa en las Islas Caimán y por ahí el gobierno de Venezuela la Vieja o el gobierno de Estados Unidos toma interés en lo que estás haciendo y le empiezan a poner presión. El gobierno de las Islas Caimán no va a meter las manos al fuego para mantener tu privacidad. Olvídalo. Entonces, hacerlo mediante una empresa creo que es una mala idea. Si realmente quieres permanecer anónimo. Económicamente, ¿cómo te defines? Privilegiado. Vamos a hacer anuncios. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga. Es el pool oficial del canal. Tenemos 33.5 millones en stake activo y 3.579 delegadores. Vamos a ver las recompensas, cómo vamos en esta época. Apenas empezó ayer. Tenemos 5 bloques firmados. La ventaja que tiene el pool Sarga en la red de Cardano, perdón, es que no pierdes la custodia de tus activos. No me estás dando a mí, no le estás dando al pool tus activos, tú sigues teniendo la custodia, lo único que estás delegando es el poder del voto vinculados a tus tokens. Con ese poder del voto nosotros firmamos bloques en la red de Cardano y recibimos una recompensa, tú automáticamente recibes la parte que te corresponde por lo que estás delegando. También en la red de Hive tenemos la cuenta Botame, que es una cuenta de curación. Lo que hacemos aquí es tú delegas tu poder de voto, repito, al igual que en los otros pools, no estás transfiriendo tus tokens, simplemente delegas el poder del voto vinculado a tus tokens y con esos tokens nosotros votamos por contenido y la red nos recompensa y tú también recibes una parte de esa recompensa. También en la red de Waves tenemos el pool Sarga. Aquí tenemos 11.182 en stake activo y 106 delegadores. El domingo recibimos recompensas de este pool. Ahí está otra opción en la red de Waves. También te recuerdo que tenemos un 25% de descuento en todos los seminarios hasta el próximo domingo. Por ahí quien preguntaba sobre cash flow y criptoactivos, aquí está el seminario de cash flow y criptoactivos. Es un seminario en el que hablo de la diferencia entre activos tradicionales y criptoactivos, las tres clases de inversión que generan flujo de efectivo, la fórmula de interés compuesto y crecimiento acelerado. Te doy la guía para que hagas un plan personal. Y hay una sesión complementaria en este seminario. Así es que chécalo y aprovecha el descuento, 25% hasta el domingo. Y ya, esos son los. ¿Quién crees que es Satoshi? Hal Finley, Adam Back, Gavin Wood, ¿no? Hal Finley creo que es el candidato más cercano. Se puede contratar a alguien que sea la imagen de la empresa y esté sujeto a un contrato de confidencialidad que le prohíba desvelar la identidad del creador de la empresa. Lo puedes hacer, pero realmente no te garantiza nada. Cuando la gente está sujeta a presión del gobierno o está enfrentando cargos criminales o la posibilidad de cárcel, olvídate, no hay contrato que valga. Ese es lo que vaya, a ese extremo estaría planeando. Si vas a hacer algo y estás asumiendo que la privacidad del creador es crucial para el desarrollo del proyecto, si vas a hacer algo trivial, pues no importa mucho, pero si vas a hacer algo que realmente importa y que va a enojar a los poderosos, no asumas que un contrato va a ser, te va a proteger. ¿Cuánto es el mínimo? ¿El mínimo de qué? Soldado 2, ¿cómo puedo empezar desde cero? Lo primero que necesitas es empezar a aprender antes de poner un centavo. Aprende, infórmate de qué se trata. Hay muchísimos recursos, hay libros. Aquí tenemos literalmente miles de horas de contenido en el que te puedes informar. Investiga. Aprende y después ya pones dinero. El mínimo para entrar al pool ADA. Realmente no hay un mínimo. Hay tres. Necesitas tres ADA. Uno que vas a delegar y dos que necesitas depositar como garantía de la delegación. Fuera de eso, realmente no hay un mínimo. Pero obviamente, si estás depositando el mínimo, lo que vas a recibir va a ser proporcional. En YouTube, los videos están en YouTube, están en Odyssey. ¿Qué? ¿Qué formas de comprar cripto recomiendas que sea lo más discreto? Minar de forma anónima, ese es lo más discreto para obtener Bitcoin. Alberto, ya está por ahí. Odyssey, Ulises, Gunther Mejía. ¿Cómo aíslas los inputs de un sand attack? Es una función de tu cartera. ¿Hay números temporales al igual que correos para cuidar la privacidad? Sí, en muchos países sí los hay. Otros países los tienen prohibidos. Respecto a las funciones de los bancos por transferencia, ¿te refieres a la gestión de cobros y pagos? No, me refiero a que mandes dinero de un lugar a otro. La mejor forma de buscar pelea parece crear cosas como Bitcoin y no solo en el ámbito informático. Sí. Digo, si vas a hacer algo bastante trivial que no pone en riesgo el status quo o que no es una amenaza para nadie, pues está bien. Digo, sí puedes firmar un contrato y exigirle a quien sea la cara de la empresa que no revele información, etcétera. Sí lo puedes hacer. Pero si realmente estás creando algo que va a hacer enojar a los poderosos, por cierto, saludos a nuestros amigos de la NSA que siempre nos escuchan. Entonces sí necesitas un nivel de protección mucho mayor y no te puedes fiar de que las Islas Caimán van a mantener tu privacidad o que el abogado que contrataste en las Islas Caimán te va a proteger o que alguien a quien le estás pagando te va a proteger porque hay un contrato. No, la aplicación de Bitso es confiable para comprar criptomonedas. El problema de exchanges como Bitso es que te van a pedir todos tus datos, te van a pedir que te identifiques y no es la mejor vía de hacerlo. Hay otras formas de obtener Bitcoin sin que tengas que revelar tanta información personal. ¿Qué pasa con Binance? ¿Seguirá siendo el primer exchange? Creo que vamos a ver una fragmentación de Binance. Creo que eso es lo que vamos a ver. No creo que pueda prolongar demasiado su condición de nómada jurisdiccional. Súper agresiva la mosca. Dijeron que para ir a la guerra hace falta dinero. Pues bien, ahora tengo dinero y quiero una guerra. Sí, y el mejor momento para preparar un ejército es antes de ir a la guerra. ¿Aún es buena idea minar con Hashing 24? Sí, y solo si estás en alguno de los países en los que no requieres dar demasiada información. Como estrategia fiscal, minar, aun cuando estés minando con pérdida, puede ser una buena alternativa. Increíble cómo la senadora Warren le están echando la culpa a las criptomonedas de todo el debacle económico. Ya se veía venir, ya habían sembrado la semilla de ese discurso desde hace tiempo, que las criptomonedas estaban desestabilizando los sistemas financieros. Bien, pues con esto terminamos. Ya me tengo que ir, tengo otro compromiso. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.